Son el doctor Iván Allende, quien es el director de epidemiología del Hospital General, creo que hoy día. Doctor, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ricardo, un gusto. Asimismo, el Hospital General Barrio Obrero, el único Hospital General de Asunción.
Así lo es. Tú ya la vende cargo de general, ¿o es el cargo?
Sí, no, pero bueno, parece que hemos
tenido. Y como tal, pico, pesan como tal en trabajo de asistencia, todo eso, en respuesta a la gente, doctor.
Sí, vos sabés que el Hospital Barrio Obrero, que sí fue un materno infantil,
sí,
hace varios años se jerarquizó como hospital general, pero esa cuestión no nos acompañó realmente de un crecimiento en su estructura. Seguimos adoleciendo terapias intensivas, por ejemplo, pero hay un proyecto, parece que esta vez iba a ser factible, de un hospital nuevo, a 20 cuadras más o menos está asentado ahora el hospital. O sea, en el sirviendo a la misma población, ¿verdad? Uh-huh. Un hospital que sirve a todo el Bañado Sur y los barrios de transición entre los bañados y la ciudad formal, ¿verdad? Uh-huh. Incluyendo Tacumbú, Republicano, el propio Barrio Obrero, que son los más populosos de Asunción.
Uh-huh.
Entonces la demanda es gigantesca todo el tiempo.
Sí, y hay que decir también, doctor, una cosa, y creo que vos sabés esto, ¿verdad? De que desde que se mudó, si bien ya de eso se dio bastante tiempo, el hospital de clínicas a San Lorenzo, muchos de esos pacientes migraron para el Barrio Obrero.
Exactamente, así mismo fue. Y eso sigue siendo así.
Se quedaron.
La gente de Sajonia, Varadero y Taputapunta, que anteriormente consultaban en clínicas, San Antonio, Rodríguez de Francia, San Jerónimo, bueno, esos son todos nuestros pacientes ahora.
Se nos convirtieron en clientes, y hablando mal y pronto, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es la situación epidemiológica hoy día que tienen ustedes en el Hospital Barrio Obrero?
Bueno, yo creo que te referí sobre todo a lo que está en este momento circulando.
Sí.
Que es dengue, ¿verdad? Dengue, sabemos que nos ocasiona epidemias cíclicas. La anterior importante fue la del 2019, y bueno, ahora estamos teniendo una epidemia, ¿no?, de una magnitud tan importante, pero se siguen hospitalizando pacientes por dengue. Te comentaba justamente aquella vez que nos encontramos que, haciendo un monitoreo diario, que es lo que hacemos en epidemiología dentro del hospital, de qué patologías o qué personas con qué enfermedades ocupan las camas, vimos que en enero el promedio de camas ocupadas por día por dengue eran 11 más o menos. Eso subió a 14 camas ocupadas por día en febrero. Y ahora estamos midiendo marzo, donde aparentemente hay una tendencia a la baja, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero todo tiene una explicación, Ricardo. Estamos con unas temperaturas reales de más de 40 grados y la sensación térmica es mayor aún. Entonces,
sí,
el Aedes aegypti es menos activo cuando tenemos estas temperaturas. O sea, el mosquito no se expone a eso y se mete dentro de las casas, por supuesto. Entonces, la mayoría de los casos de infección en este momento están ocurriendo dentro de los domicilios.
Uh-huh.
¿Entendés? Entonces, probablemente después de la anunciada y esperada lluvia, que parece que vendría después de este fin de semana, ahí podríamos tener una importante activación de criaderos positivos, ¿verdad? Y en dos o tres semanas más de vuelta un coletazo de casos de dengue.
Uh-huh.
Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, lo que podríamos esperar.
Uh-huh.
Pero si realmente se instalan mejores, menores temperaturas, vos sabés que eso aquí es relativo, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos felices con 25 grados para abajo, pero el mosquito también. No vamos a tener, difícilmente tengamos temperaturas por debajo de los 10 grados en el resto del año, ¿verdad? Que sí, también eso disminuye la actividad del mosquito como vector.
Sí.
Así que dengue, como siempre decimos, vino para quedarse hace rato y va a depender justamente de que el mosquito con el virus se cruce con una persona que puede desarrollar todavía algún episodio, ¿verdad? Y hablamos en estos términos porque hay gente que ya tuvo sus 4 episodios de dengue y ya está inmunizado en forma natural contra la enfermedad.
Sí,
pero muchos no lo están y seguimos esperando el reingreso del dengue 3, que como te acordarás, produjo aquel brote importante en el 2007 con muchas muertes asociadas, ¿verdad?
Sí, así es. Doctor, supongamos que esta situación de la estación, cuando llegue el otoño, tengamos un clima más templado y que el invierno también se llegue con la temperatura característica de un frío, no sé si intenso, pero por lo menos que vaya un poco más hacia ahí, ¿verdad? Y no precisamente tener una temperatura cálida o calurosa. ¿Qué no espera después del dengue de ser así el clima?
Bueno, con dengue vamos a tener, como te digo, una fluctuación en el número de casos. Ya no es esperable que dejemos de tener dengue. Sabemos que circula todo el año, solo que en mucho menos proporción que en esta época de lluvia, porque en nuestro país, a causa del cambio climático y los fenómenos cíclicos del Niño y de la Niña que están vigentes desde los 90, entonces ya son como 30 años de que no tenemos realmente climas bien diferenciados, ¿verdad? Entonces tenemos estaciones de calor y lluvia y después de sequía con una temperatura menos calurosa, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces como dos estaciones nomás tenemos ahora. Entonces dengue, así como otras enfermedades que son de países tropicales, están de parabienes, ¿verdad? Lo mismo pasa con virus respiratorio, ¿verdad? Nosotros el coronavirus e influenza tenemos todo el año, ¿sí? Entonces, pero sí hay fluctuaciones en relación a la cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, entra mayo, junio y disminuyen mucho los casos de dengue y empiezan a aumentar los casos de infecciones respiratorias agudas, ¿verdad?
Así que de todo muy igual, hay que cuidarse y cuidar a nuestros niños y adultos, ¿no?
No, por supuesto, acá la cuestión es ser consciente de que somos todos susceptibles. Para dengue, los que ya tuvimos algún episodio anterior, si pasó más de un año de ese episodio, vamos a poder tener un siguiente episodio, ¿verdad? Entonces, difícilmente las personas tengan dengue el mismo año, pero como circula todo el año, sí va a poder tener dengue en enero y ese mismo año en diciembre otro episodio, ¿verdad? Pero lo que habitualmente vemos es que por lo menos pasa un año después del episodio anterior. Recordar de que todos los años nacen casi alrededor de 150.000 niños que van sumándose a la población susceptible de enfermar en la medida que pasan los años. Entonces, lo que vemos es de que se infectan personas de todas las edades, pero las nuevas infecciones generalmente se están dando en niños, en adolescentes, en escolares, en niños pequeños.
Por otro lado, doctor, en cuanto a la campaña de vacunación, ¿cómo se está llevando a cabo en el hospital?
Sí, bueno, el Barrio Obrero como hospital general también sirve de almacén de vacunas para todos los establecimientos de salud que son parte de su red, que son las 22 unidades de salud familiar que están distribuidas por todo el bañado de Yucutú, frontera con Ambaré,
22.
22, son
Ay,
dependientes del Barrio Obrero,
qué mucho, doctor.
hasta Pelo Pincho, ¿verdad? Y después empieza ya el Bañado Norte, que ya es territorio de Trinidad y otros establecimientos, ¿verdad? Pero para el Barrio Obrero tenemos toda esa franja costera, ¿verdad? De los bañados. Entonces proveemos vacunas también para estos servicios. Y los indicadores de cobertura de vacunación no son homogéneos, pero Asunción, por suerte, está en verde, vamos a decir. Tenemos a la población generalmente bien vacunada. De todas maneras, es importante estar pendientes del el momento en que van a empezar a aplicarse las vacunas contra el virus influenza, recordando que todos los años sale una vacuna nueva. Entonces, probablemente en el mes de abril empiece ya la aplicación de las vacunas contra influenza, y ahí la invitación es sobre todo que las personas que tienen algún riesgo para tener neumonías como una complicación de la gripe, pasen por los vacunatorios a aplicarse esta vacuna que no tiene costo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de los adultos mayores de 60 años, los niños pequeños a partir de los 6 meses, los diabéticos, los cardiópatas, los fumadores, las personas que trabajan en lugares que ofrecen servicios esenciales como la ANDE, la ESAP, los que trabajan en granjas avícolas donde se crían cerdos, bomberos, voluntarios, o sea, todos comunicadores. Ustedes son siempre personas de riesgo para hacer complicaciones porque se mueven por toda la ciudad, están en contacto con mucha gente siempre. Entonces, estas son las poblaciones de riesgo que tendrían que acceder sí o sí a la vacuna. Aunque después los vacunatorios se abren a libre demanda, ¿verdad?
Sí.
pero no recordar que no vienen vacunas para el 100% de la población, viene para un porcentaje porque se calcula sobre la población en riesgo, ¿verdad? Entonces, eso a tener en cuenta. Y también están disponibles y se están usando muy poco los refuerzos, o sea, la vacuna que es el refuerzo anual de coronavirus. Entonces, si uno ya la última dosis de vacuna contra el coronavirus se aplicó hace más de un año, pues conviene ponerse el refuerzo anual, ¿sí?
Así es, doctor. Y en cuanto a disponibilidad de camas, de consultorio, ¿cómo estamos? ¿Se está trabajando sin ningún inconveniente o el hospital está,
Estamos.
digamos, abarrotados?
Bueno, estamos. Ahí hay dos realidades, ¿verdad? El Barrio Obrero, por ejemplo, tiene una urgencia muy concurrida. Estamos hablando de un promedio de 600 personas por noche las que consultan en el Barrio Obrero, entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? La mayoría son adultos, en alrededor de 400 personas adultas y 200 niños habitualmente, ¿verdad? De esos. Ahí lo que nosotros logramos identificar es que un porcentaje viene por cuadros respiratorios, otros vienen por síndrome febril agudo tipo dengue, y el resto son otras enfermedades, otras patologías. Entonces, eso es la urgencia, ¿verdad? Y la urgencia es la que hospitaliza a los pacientes. El Barrio Obrero sigue teniendo una poca capacidad de internación, manejamos alrededor de 130 unidades hospitalarias, ya juntando las camillas y los sillones de rehidratación, 130 camas más o menos, y hay lugares que están casi siempre 100% ocupados. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos neonatal casi siempre tiene un 100% de ocupación, pero son solo 6 cunas. Después tenemos el área crítica de la urgencia, que casi siempre está ocupada, y en la sala de clínica médica manejamos un poco más de 20 camas. Suele haber disponibilidad, pediatría también maneja 20, 22 camas, suele haber disponibilidad, entonces no estamos hoy colapsados, ¿verdad? No, generalmente hablamos del riesgo de colapso cuando tenemos un 85% de camas ocupadas, y hoy por hoy solamente nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales está 100% ocupada.
Así que hay una capacidad de respuesta entonces.
Sí, por supuesto que sí, y hay guardias de 24 horas, ¿verdad? Entonces, es una invitación a la ciudadanía a que no espere complicarse para consultar, ¿sí? También se extendió la consulta externa, porque si bien el hospital es para internarse, el Barrio Obrero tiene una consulta ambulatoria con mucha musculatura, ¿verdad? O sea, médicos especialistas atendiendo en horario continuado de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces tenemos 3 turnos de consulta externa en este momento.
Y en cuanto a medicamentos, insumos, ¿cómo estamos, doctor?
Y el Parque Sanitario del Barrio Obrero, que es nuestra farmacia interna, o sea, cuenta con el listado de medicamentos esenciales que el Ministerio diseña para cada año administrativo, y generalmente no faltan medicamentos. Sí suele haber déficit de stock de aquello que es muy sobreutilizado, ¿verdad? Pero la reposición no tarda. Entonces, yo manejo todo el área de antibióticos y drogas especiales para personas con enfermedades infecciosas y no me puedo quejar, generalmente no me faltan estos insumos.
Así que, ¿se puede decir de lo que estamos hablando, doctor, que en general están en buenas condiciones o por lo menos tienen esa capacidad de respuesta para los pacientes que acuden, ¿verdad?, al hospital Barrio Obrero en este momento? Así que pueden encontrar una cama para internación, inclusive acceder a una terapia. Así que, porque en la diferencia en otros momentos era de que por la cantidad de pacientes que acudían al hospital Barrio Obrero, ¿verdad?, bueno, se estaba colapsado justamente el servicio. Hoy no están por lo menos en esas condiciones, ¿no?
No estamos en esas condiciones, pero recalco, el Barrio Obrero no tiene unidades de cuidados intensivos.
Ah, no tienen, cierto.
Solamente neonatología para 6 cunas, ¿verdad? Para 6 recién
Máximo.
nacidos máximo. Entonces, ese es nuestro gran déficit que se va a subsanar cuando tengamos hospital nuevo. Pero en el hospital se recibe al paciente grave, se lo estabiliza y se lo deriva, ¿verdad? Usando la red de hospitales que cuentan con camas de terapia y, por supuesto, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalaria, que es nuestro SEME, ¿verdad? Entonces, a veces hay dificultades, por supuesto, pero ojalá las personas no llegasen tan graves. Para eso hay otras instancias de salud que puedan evitar justamente la progresión de los enfermos a etapas muy críticas, ¿verdad?
Bueno, doctor, agradeciendo su tiempo por último, ¿para cuándo el Hospital Barrio Obrero? Este tema hace como 10 años se viene hablando, Andy, por ahí.
Por ahí, Ricardo.
Sí.
Eso yo le suelo decir al director, que tengo más de 30 años de funcionario público, ya vi como 10 planos por ahí del Barrio Obrero. Bueno, pero esta vez creo que hay voluntad política, hay recursos y hay asociación entre entidades, ¿verdad? Entonces, Obras Públicas está comprometida con como entidad pública, ¿verdad? Para la construcción del hospital. Se está viendo un predio, ¿verdad? El Ministerio de Salud está activamente viendo dónde ubicar el hospital. Y bueno, entonces después hay que equiparlo, después hay que completar la sala de la
No, de hecho
cirugía.
de
No
que sí,
tenemos para
eso
tanto todavía,
no es construir
pero
nomás, ¿verdad?
no es
Sí,
construir nomás, ¿verdad?
pero
Por lo
ojalá
menos.
pronto realmente se pueda hacer, porque alguna vez recuerdo, ahora que hace mención a años, que siendo director del Hospital Barrio Obrero Julio Rolón Vicioso, ¿no? Con bombos y platillos se había anunciado, ¿verdad? Y nunca pasó nada y no sé cuántos años pasaron de eso, ¿verdad?
Unos cuantitos, bueno,
Pero
pero
ojalá.
bueno, por eso acá, como te digo, tenemos más posibilidades en este momento de que ese sueño se cristalice, sobre todo para nuestra comunidad, ¿verdad?
Sí,
Tener un
así es.
hospital con más capacidad de internación, con terapia intensiva, ¿verdad? Y hay que solucionar el tema del acceso, etcétera, ¿verdad?
Sí,
Entonces,
hay muchas cosas.
mucho trabajo, pero por lo menos te cuento de que todos los jefes de servicios y de departamentos ya entregaron a solicitud del ministerio el plan médico-arquitectónico, ¿verdad? Entonces, eso se está consolidando en un material y después, bueno, ya nos dirán qué es factible y qué no es factible de lo que se pide. Y bueno, y con eso seguir avanzando.
Y sí, porque nosotros aquí en Radio Nacional nos sentimos parte también del Barrio Obrero, que estamos ahí
Claro,
sí, a muy pocas cuadras ahora.
son de nuestro territorio, como se
Exacto.
dice.
Estamos en el ejido. Les pertenecemos a ese, por decirlo. Doctor, un gusto, un abrazo y
Igualmente, Ricardo,
feliz resto de jornada.
cuídate el calor.
Igualmente, doctor, un abrazo. Adiós. El doctor Iván Allende, epidemiólogo, es el director de epidemiología del Hospital General Barrio Obrero, hablándonos en forma general de la situación de dicho hospital. Es cierto, acá cerquita es un hospital que cumple un rol muy, pero muy importante para varias comunidades o barrios importantes de Asunción. 15 con 35.